La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La invasión a Ucrania es una afrenta a nuestra conciencia colectiva, denunció el jefe de la ONU, Antonio Guterres, en la apertura de una sesión de la Asamblea General con motivo del primer aniversario del conflicto. Sesión en la que el embajador ruso acusó a Occidente de querer arrastrar al mundo entero al abismo de la guerra. 10 palestinos, entre ellos al menos 4 militantes y 3 civiles, murieron a manos de las tropas israelíes durante una redada en la ciudad de Cisjordania ocupada, redada en pleno día que también dejó más de 100 heridos, algunos de gravedad. López Obrador dijo este miércoles que espera que el ex jefe de seguridad mexicano García Luna, condenado en Estados Unidos por recibir sobornos, coopere con los fiscales de ese país y quizás implique a expresidentes mexicanos. En la mira de AMLO están Calderón y Fox. Estos son los titulares. Vamos ahora con el informativo. Intercambio de acusaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas este miércoles en una reunión para conmemorar el primer aniversario de la guerra en Ucrania. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció la invasión de Ucrania por parte de Rusia como una violación de la Carta Fundacional de la ONU y del derecho internacional. Por su parte, el embajador del Kremlin en el organismo, Vasily Nebenzia, acusó a los occidentales de estar dispuestos a arrastrar al mundo al abismo de la guerra para infligir una derrota estratégica a Moscú. Las acusaciones llegan el mismo día en el que Rusia y China quisieron dejar en claro el fortalecimiento de sus lazos con la visita del jefe de la diplomacia china Wang Yi a Moscú, una visita seguida de cerca en busca de indicios de que Pekín podría ofrecer un mayor apoyo al Kremlin en su conflicto en Ucrania. Los detalles con Angélica Pérez.
Para Vladimir Putin, la relación de su país con China estabiliza la situación internacional en un momento en el que las relaciones son bastante complicadas. La cooperación entre China y Rusia tiene una importancia mayor y alcanza nuevos horizontes, afirmó el presidente ruso al recibir al jefe de la diplomacia china, Wang Yi, quien por su parte expresó la voluntad de Pekín de fortalecer la asociación estratégica y la cooperación total con Moscú, independientemente de los cambios en la escena internacional, dijo. Las relaciones ruso-chinas no están dirigidas contra terceros países y resisten su presión, subrayó Wang en esta cita precedida por un encuentro con su par ruso, Sergei Lavrov, quien afirmó que las relaciones de los dos países se desarrollan de manera segura y dinámica y a pesar de las fuertes turbulencias en el escenario internacional. Hemos dado prueba de nuestra voluntad de defender los intereses mutuos con respeto al derecho internacional y al rol central de la ONU, afirmó el ministro de Exteriores de Rusia. La visita del canciller chino al Kremlin se da cuando Pekín se propone como mediador en la guerra entre Rusia y Ucrania con un plan de paz que debería ser revelado esta semana. Plan del que el canciller chino dio a conocer elementos claves a su homólogo ucraniano durante la conferencia sobre la seguridad que tuvo lugar la semana pasada en Alemania.
Muchas gracias, Angélica Pérez. Al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando las tropas israelíes realizaron una redada en la ciudad palestina de Naplusa, en Cisjordania ocupada. La redada, que redujo un edificio a escombros y dejó una serie de tiendas acribilladas a balazos, fue una de las batallas más sangrientas en casi un año de enfrentamientos. Lo cuenta nuestro corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
Las calles de Naplusa, una de las principales ciudades controladas por la autonomía palestina en los territorios de la margen occidental del río Jordán, son esta jornada escenarios de batallas como no se han visto en mucho tiempo, cuando fuerzas israelíes irrumpieron a la urbanización en un amplio operativo destinado a detener a militantes sospechosos de actividades subversivas tras conocimientos de inteligencia de un inminente ataque terrorista contra la población israelí. Por lo menos 10 palestinos murieron en intercambios de fuego. Uno de los muertos era un hombre de 72 años, a pesar de que el ejército dice que la gran mayoría de las víctimas mortales eran jóvenes, miembros de una organización denominada Guardia de Leones. El objetivo del operativo era detener a 3 militantes, aunque el ejército proporcionó poca información. Uno de los fugitivos, Husama Salam, emitió una grabación en la cual declaró que no se entregará y luchará hasta la muerte, hasta convertirse en shahid, o sea, en mártir de la causa palestina. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
En los próximos días tendremos la noticia del traslado de Toledo a Perú, dijo a RFI Silvana Carrión, la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, por el cual el exmandatario es reclamado por la justicia peruana. El martes, un tribunal de Nueva York autorizó la extradición de Toledo 3 años después de su arresto en Estados Unidos. La fiscalía en Lima acusa al expresidente de 75 años de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht para favorecerla en la licitación de la carretera interoceánica que conecta Perú con Brasil. Escuchamos a la procuradora Carrión.
La defensa del señor Alejandro Toledo iba a activar un último recurso para pedir la suspensión de la ejecución de la extradición. Estimamos que esto no va a tener mucho éxito porque ya todos los pedidos últimos del señor Alejandro Toledo han venido siendo rechazados por la Corte Americana. Y a la vez, el gobierno americano, a través del Departamento de Justicia, va a presentar el día de hoy un pedido para que se revoque la fianza del señor Toledo. En este caso, cuando se inició el proceso de extradición, en el 2019, el señor Toledo fue detenido y apresado y enviado a un centro penitenciario en Estados Unidos. Esa condición cambió producto del COVID y otras consideraciones más. Se le revocó la orden de detención efectiva y pasó a tener una condición de detención domiciliaria. El gobierno americano el día de hoy presentará un escrito, ¿no?, pidiendo que se revoque la fianza del señor Toledo y así poder ellos apresarlo, digamos, ¿no?, para que finalmente se produzca el traslado del señor Toledo. O sea, en los próximos días debemos tener ya la noticia del traslado del señor Toledo hacia nuestro país.
¿La Fiscalía peruana tiene elementos suficientes para esperar poder condenar a Alejandro Toledo en Perú?
Sí, la Fiscalía peruana tiene una acusación contra el señor Alejandro Toledo por los delitos de colusión agravada, también por el delito de lavado de activos, y nosotros estimamos que en los próximos meses ya el Poder Judicial inicie el juicio oral, en este caso con el señor Toledo ya en nuestro país.
Era Silvana Carrión, la procuradora ad hoc para el caso Lavallato, al micrófono de Melissa Barra. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira a Vicente Fox y Felipe Calderón después de que el martes Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad y alto funcionario bajo ambos exmandatarios, fuera declarado culpable de ayudar al cartel de Sinaloa a traficar cocaínas hacia Estados Unidos. Escuchamos al mandatario AMLO.
¿Por qué lo tuvo Calderón? 6 años. ¿Nunca vio nada? ¿Qué órdenes le daba?
A pesar del veredicto, no se hace justicia en México aún, nos recuerda Edgardo Buscaglia, académico en la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México.
La continuidad que se le debe dar en México al caso de García Luna debe existir primero un procesamiento penal denominado maxi proceso en México, no en Estados Unidos. En México aún no se ha hecho justicia. Y allí, como en todo maxi proceso judicial antimafia, deben estar las personas, los políticos y empresarios en los sectores legales que han estado involucrados con García Luna para determinar su culpabilidad o inocencia en un proceso judicial. Así se abordan las causas judiciales antimafia en todos los países del mundo, con democracia y Estado de Derecho. Se determina si los dineros que recibió García Luna, que son cientos de millones de dólares, de acuerdo a la Fiscalía norteamericana y de acuerdo a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana, si esos dineros pasaron por empresarios legales, pasaron por campañas políticas a través del financiamiento de campañas políticas. Eso sería la continuidad para que se haga justicia en México.
Escuchaban a Edgardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia y presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México. Vamos a Colombia, específicamente a Chocó, en el Pacífico colombiano, que es el departamento más pobre del país y una de las rutas por las que sale la cocaína. El presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez quisieron hacer allí un gesto simbólico y escogieron uno de sus municipios, Itzmina, para sancionar la ley que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad el pasado 4 de enero. Y sin embargo, la violencia sigue acechando diariamente a la población. Leiner Palacios, líder social social del Chocó y ex miembro de la Comisión de la Verdad, se ha visto obligado a salir de su región tras las amenazas recibidas hace 3 días y denuncia al micrófono de Carlos Pizarro que los sistemas de seguridad en Colombia han fallado.
Los sistemas de seguridad no han funcionado porque en Colombia hemos procurado intentar hacer un desmantelamiento de los armados en la medida en que menos personas, hombres, estén con fusiles, con pistolas. Sin embargo, en Colombia no ha habido un proceso de dejación de armas del fenómeno del narcotráfico, de los intereses económicos. Tampoco ha habido un desmonte de las estructuras que mantienen y que hacen posible que otros se armen. Entonces, desarmamos a unos hombres, pero a los otros 4 días reciclamos la violencia porque los que tienen esos intereses lo que están procurando es volver a armar a otros un poco de gente. En estos momentos la corrupción es la reina campeante de esto. Y la otra situación es que en los procesos de negociación que estamos llevando, pues lo que le estamos diciendo a los actores armados es que si bien cesen las hostilidades, los combates, los enfrentamientos, pues necesitamos que cesen las hostilidades en contra de la población civil. Y eso no se está discutiendo en estos momentos.
Escuchaban a Leiner Palacios, líder social del Chocó y ex miembro de la Comisión de la Verdad en Colombia. Colombia, país que junto a Bolivia pedirán conjuntamente a las Naciones Unidas que retire la hoja de coca de su lista de sustancias prohibidas y acepte los usos tradicionales de la planta. Así lo informó este miércoles el gobierno colombiano. La hoja de coca, recordemos, es ampliamente utilizada en distintos países de América Latina, especialmente por pueblos originarios, para tratar dolores estomacales y el mal de altura, entre otros usos ceremoniales. El periodista argentino Osvaldo César, colaborador de Radio Francia Internacional, nuestra casa, y reportero también en la agencia Francia Prensa, murió este martes a los 86 años en París, según informó su familia. Considerado como una de las mejores plumas de la prensa argentina en los años 60, César escribió sus primeros artículos en el diario Democracia de Buenos Aires. César también era un aficionado del deporte y durante varios años fue comentarista de automovilismo y motociclismo en nuestra emisora. Luego de nuestro noticiero, quédese con nosotros porque les proponemos la redifusión de una de sus entrevistas para RFI, entrevista de 2003 a Quino. Hasta aquí el informativo de RFI.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
Lo decíamos recién en nuestro noticiero, falleció a los 86 años en París el periodista argentino Osvaldo César, quien colaboró con esta casa Radio Francia Internacional. Los dejamos con esta entrevista que le hizo a su amigo íntimo, el dibujante Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, creador de la mítica Mafalda. Entrevista realizada en 2003 junto al periodista Enrique Atonal para el programa de RFI Puente de las Artes.
Yo nunca he hecho otra cosa en mi vida que este trabajo y espero poder seguir haciéndolo hasta que me dé el cuero, la vista, el pulso y todo lo demás.
Como casi todos los seres humanos, el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, responde a 2 imágenes. Una de ellas lo ratifica como el papá de Mafalda, la historieta que lo lanzó a la celebridad y que, curiosamente, dejó de dibujar hace ya más de 1/4 siglo. La otra, la que reivindica personalmente, es la del dibujante de humor, que le permite ejercer una tarea de observación y crítica social. La mejor definición la dio el mismo Quino, al afirmar en su sitio internet, en el capítulo La vida según él.
Pienso que la forma en la que la vida fluye está mal. Debería ser al revés. Uno debería morir primero, para salir de eso de una vez. Luego, vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no eres tan viejo para estar ahí. Entonces empiezas a trabajar, por 40 años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de tu jubilación. Luego, fiestas, parrandas, drogas, alcohol, diversión, amantes, novios, novias, todo hasta que estás listo para entrar a la secundaria. Después pasas a la primaria y eres un niño o niña que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasas a ser un bebé y vas de nuevo al vientre materno y ahí pasas los mejores y últimos 9 meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apaga en un tremendo orgasmo. Eso sí es vida.
Como la gran mayoría de sus dibujos, eso es una idea genial. Pero dentro de la realidad, que es bien otra cosa, Kino se declara satisfecho a pesar de todo, ya que hace lo que le gusta desde su más tierna infancia. Vive de eso, aunque sufra cada día en su tablero, confrontado con la hoja blanca.
Lo que pasa es que yo, de chico, bueno, aspiraba a ser dibujante, porque es una cosa que siempre la tuve, esta vocación, y nunca pensé que mi trabajo se iba a difundir tanto. Entonces, bueno, un poco me sorprende a mí mismo todo esto.
Desde sus 70 años, Kino nos cuenta cómo nació su afición por el dibujo.
Como la mayoría de los chicos, yo también dibujaba. Solo que hay gente que a los 13, 14 años deja de hacerlo y los que somos dibujantes continuamos haciéndolo. Hay chicos que también, en vez de dibujar, escriben una vez que aprenden a escribir. Hablando con un chico hace poco en la Feria del Libro de Buenos Aires, me enteré que de eso. Yo pensé que todos los chicos dibujaban, no que hubiera chicos que lo dieran por escribir, lo cual es absurdo, mi idea, ¿no? Los escritores salen de alguna parte. En Argentina siempre hubo, donde he nacido, hubo una gran tradición de dibujantes de lo que llamamos historietas, sean de aventuras o dibujantes de humor. Y en mi casa, no sé qué relación había en esa época con el precio de las revistas, se compraban bastantes revistas. Recuerdo que mi padre, para comprarse un traje, tenía que pedir un crédito a 10 meses o a un año, con firma de algún amigo que lo garantizara. O sea, parece que la ropa era carísima y las revistas baratísimas. Y entonces, desde muy pequeño, vi a cantidad de dibujantes, no solo argentinos, porque también se publicaban muchos dibujos de Estados Unidos, y siempre me atrajo mucho esta forma de expresión. Y como yo soy el menor de 3 hermanos, y siempre de chiquito, por la diferencia de edad, jugaba solo, sigo siendo bastante solitario. Este es un trabajo, todos los dibujantes que yo conozco siempre trabajamos en soledad. Y bueno, eso hizo que también fuera muy tímido para comunicarme con la gente, y encontré en el dibujo la mejor manera de expresarme.
Empezaste con revistas, más que nada. En esa época había varios semanarios de humor realmente muy importantes en la Argentina. Pero después fuiste derivando lentamente hacia el periodismo más serio, digamos, hacia los diarios. Yo recuerdo que hacías un Sin Palabras realmente notable en Democracia, en un diario que ya desapareció, que se editaba en los años 50 y tantos. De algún modo hay una separación de Kino, que hace dibujos para semanarios, dibujos para diarios.
Pues el inicio fue curioso, porque cuando yo fui de la provincia de Mendoza a Buenos Aires a recorrer editoriales con mis dibujos, visité principalmente revistas que publicaban dibujos de humor, y en ninguna me aceptaron nada. Y mis primeros dibujos aparecieron en un semanario de actualidad política, y luego pasé también a otro semanario de actualidad política. Y recién después que las revistas de humor vieron que yo estaba publicando así, me llamaron. Y, o sea, primero publiqué en medios más periodísticos que humorísticos. Y sigo siendo, siempre me ha gustado mucho más eso que publicar en revistas exclusivamente de humor.
En realidad, Kino abre una picada, porque hasta su aparición en Buenos Aires, el dibujante era un ilustrador, un mero ilustrador de la noticia del día o... Es decir, eran los redactores o la misma dirección del diario las que daba la idea que el dibujante tenía que plasmar. Yo oí decir a un director de publicación, no, pero con Kino no se puede hacer nada, porque él hace únicamente lo que se le ocurre, es un tipo que se corta solo y demás. Es decir, de algún modo eso era un reconocimiento de una calidad diferente que no existía en ese momento en los periódicos argentinos.
Quisiera saber, ¿qué le decían cuando le decían que no a sus dibujos?
Tenían razón, porque yo nunca fui un excelente dibujante. Me cuesta, aún al día de hoy, me cuesta bastante dibujar. Y en esa época mi dibujo era bastante precario. Me dijeron que las ideas estaban bastante bien, pero aunque yo también vine con ideas que no eran lo que se publicaba. En las revistas de Buenos Aires se publicaba más un humor exclusivamente urbano, referido a las oficinas, a la vida ciudadana. Y yo que a los 18 años, no, mucho antes, desde los 12, este tío que es dibujante estaba suscrito a algunas revistas norteamericanas y veía dibujantes norteamericanos que hacían un humor mudo, con una temática completamente diferente a la que se hacía en la Argentina. Y luego cuando cayó en mis manos Paris Match y vi dibujos de franceses como Bosque o Chaval, también me impresionaron muchísimo y yo me sentí muy identificado con ese tipo de humor y traté de seguirlo. Entonces, claro, caía con una temática que me decían, pero esto no tiene nada que ver con nosotros, ¿qué te pasa? Y bueno, pero era el humor. Además, yo he sido, como hijo de republicanos españoles, muy politizado desde pequeño, y también estaba, me acuerdo que una de las primeras páginas que llevé a una revista que se llamó Tía Vicenta era una página completamente antifranquista, así, con dibujos referidos a España, y que me la publicaron porque, bueno, era gente más bien de izquierda, digamos, ahora dentro de esta definición que hoy es tan ambigua, pero también era muy raro que se hiciera ese tipo de cosas.
Y entonces, sí, se da un momento novedoso, porque por un lado es el dibujo, pero por otro lado, y ahí no se acerca más a Aquino, es la idea.
Sí, yo siempre he privilegiado la idea al dibujo. Lo que sí me empeño mucho es que la idea, a través del dibujo, se tiene que entender perfectamente lo que yo quiero decir.
A pesar de que la tira cómica dejó de hacerse hace más de 25 años, hay que reconocer que Mafalda es un personaje que sigue siendo muy solicitado en el trabajo de Quino. Por eso la pregunta que todo mundo se hace es, ¿por qué razón Quino dejó de dibujar Mafalda?
A mí me ha pasado siempre con muchas historietas que me gustan mucho cuando las conozco, las leo con entusiasmo unos años, y luego me doy cuenta que las sigo leyendo por costumbre, pero que ya no me interesan más. Y no quería que me pasara eso con mi historieta. Aparte de, bueno, hacer 10 años personajes que demuestran que el mundo no funciona, me parece ya muy obvio, ya sabemos todos que el mundo no funciona, funciona mal, y en este momento creo que es peor que nunca. Y luego también en Argentina empezaba una época con esta nefasta triple A, y ya empezaba a correr sangre. Y yo no hubiera podido callarme toda esa temática y no me la hubieran dejado publicar tampoco. Yo nunca dibujé con mucho placer esta historieta, en el sentido de que yo siempre he tenido una página para dibujar lo que he querido por semana, ¿no? Una semana dibujo, hago un dibujo a toda la página, otra semana divido la página en 20 cuadritos y hago una historieta con otros personajes. Y el dibujar siempre a un mismo tamaño, a los mismos personajes, es un poco que no solo te quita libertad en el pulso y en el trazo, sino que te va limitando y acotando en tu dibujo.
Y aquí valdría la pena preguntar por qué Quino no hizo lo que han hecho muchos que ya tienen casi una industria de sus personajes, y es hacer que otros trabajen con eso.
Porque no soy Manolito, no tengo espíritu comercial, me manejo muy mal con los negocios, el dinero, todo eso me pone mal. No lo sé hacer, o sea, no es mi estilo.
Y sin embargo, y ahora lo constatamos, es un personaje, Mafalda y su mundo, que vienen y regresan y son testarudos y aparecen en las crisis, aparecen como referencia. ¿Y qué dice Quino de esta permanencia y de esta insistencia de Mafalda?
Esto creo que es porque he tocado temas que no pasan nunca. Los problemas entre padres e hijos, o sea, los que tienen más falda con sus padres, los que tienen el padre con las cuotas para pagar el coche, las frustraciones de la madre de haber querido estudiar, no haber podido, o no haber sabido seguir haciéndolo. Creo que son comunes a cualquier pueblo de este planeta, en mayor o menor medida. Pero no es una temática que sea desconocida. Esto me lo dijo también un periodista finlandés, porque Mafalda se publicaba en los países nórdicos en periódicos. Los libros nunca se vendieron bien, pero en periódico la tira se publicaba. Y yo le pregunté, ¿cómo hacen ustedes para entender una cosa tan distinta, no? Y me dijo, bueno, es que no es tan distinto. Los problemas estos que usted pinta los tiene una familia finlandesa también.
Y esa visión también de los niños, ¿no? Que también le da un matiz muy, muy especial.
Sí, porque al fin de cuentas yo no he inventado nada. Después, a raíz de la difusión de la tira, hay muchas madres que me vienen y me cuentan anécdotas de sus hijos cuando son pequeños, que bien podrían ser cosas de Mafalda, ¿no? Es que, pero así cosas sobre política, ¿no? Por ejemplo, un chico que preguntó por qué estaban pavimentando la calle de donde ellos vivían, que siempre había sido de tierra, y la madre dijo, porque va a haber elecciones, y entonces los políticos para que la gente los votan. Y entonces él dijo, ok, y toda la gente que sigue viviendo en calle de tierra no vota. Es un razonamiento típico de Mafalda. Es como cuando uno conoce Italia, se da cuenta que Fellini tampoco ha inventado nada, o conoce México, que Cantinflas tampoco ha inventado nada. No ha hecho sino reflejar cómo es una parte de estos pueblos.
Y así, camina que camina, en los recuerdos de Quino, llegamos al momento actual y al estado del mundo. ¿Cómo lo ve Quino?
Lo veo con mucho espanto, no solo lo de Argentina, sino lo de que está pasando en Estados Unidos, y esto de que el mundo haya caído en manos de, como dice Serrat, de unos locos sin carnet, es muy preocupante, realmente. Una vez roto el equilibrio entre el este y el oeste, que se mantuvo durante la Guerra Fría y todo eso, ahora la situación es sumamente peligrosa de que seamos manejados nada más que por una superpotencia.
Y dentro de todo este, digamos, esa especie de pesimismo, ¿cómo hace Quino para seguir trabajando y seguir dibujando? ¿Y cuál es la temática ahora de Quino?
No sé, estoy muy desconcertado con la temática. Francamente, no, me cuesta mucho buscar cada semana qué decir.
Él no hizo antes dibujos para campañas de amnistía o contra regímenes dictatoriales y demás, simplemente porque él cree que humor y tragedia son incompatibles. Esa es un poco la clave de lo que ocurre en este momento en el cerebro de Quino.
¿Sería así?
Sí, no, sí, cada tanto Amnesty me dice de colaborar con ellos y yo digo que sí, lo que ha dicho ahora Osvaldo, ¿no? Que me parece que temas tan trágicos como la cárcel, la tortura, ponerlos en dibujo de humor es como banalizar un poco el tema, ¿no? No para uno, sino para mucha gente que va a decir, bueno, entonces no es tan seria la cosa.
Si esta mañana tuviera usted que hacer un dibujo, ¿sobre qué lo haría?
Lo tengo que hacer, por otra parte. Yo cada semana tengo que enviar una página a Buenos Aires para publicar en el dominical del periódico en que trabajo. Lo haría sobre la inseguridad, la contaminación, estos temas que... El abuso de poder es una temática constante en mi trabajo, no vista desde el punto estrictamente político, sino en cualquier ambiente, ¿no? Por eso tengo tantos dibujos con médicos, restaurantes, pareja, porque son campos en los que siempre una parte está sometida al poder del otro.
RFI, la selección del mes.
Zaina Manot avec Golden Beat. Soal Diaby.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.